continuamos realizando la Luna Salía Tiempo. Ahora es el turno del espacio Mayores Asuntos para hablar sobre cómo ayudan las mascotas a las personas mayores. En la actualidad, el 42% de las familias españolas poseen un perro o un gato, sin contar otros animales como aves, roedores y otras especies. En concreto, en España viven más de 4 millones de perros y 3 millones de gatos. Muchas personas mayores se sienten solas. La alternativa de tener a una mascota conviviendo con ellos o con ellas es una solución que hay que matizar y analizar, ya que puede reportar beneficios, pero también una serie de inconvenientes. Esos beneficios van a mejorar su calidad de vida y van a evitar posibles enfermedades en una etapa de inmediatez. Hay perros que ayudan a las tareas del hogar, sobre todo cuando la persona mayor no se vale por sí misma, tiene un cierto impedimento para movilizarse y también pueden ser agentes de ayuda terapéutica. Cuando la familia, la persona mayor, decide tener un perro conviviendo con ella o con él, hay que considerar su idoneidad, plantearse todos los aspectos negativos y positivos para finalmente decir con responsabilidad y compromiso que uno quiere tener un animal en casa. Generalmente, como he comentado, son perros y gatos. Para hablar sobre esta cuestión, cómo ayudan las mascotas a las personas mayores, tenemos con nosotros a dos de nuestros colaboradores mayores, Amparo Cans, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eusebio Bolaños.
Buenas tardes.
¿Tenéis alguna mascota en vuestras casas?
Yo sí, yo tengo un gatito.
Yo no tengo nada.
¿Y cuál es tu experiencia, Eusebio, con ese gatito?
Te sientes útil otra vez por estar preocupado con el gatito. En otros momentos había tenido perro, pero las circunstancias considero que es muy positivo tener un animal de compañía, tanto cuando ya uno vive solo como cuando estás en familia criando a los hijos. En las dos situaciones lo veo positivo.
Vamos, negativo no hay nada, pero depende de la vida que uno tenga, de si puede cuidarlo y si tiene que dejarlo de cuando en cuando. Entonces, primero tiene que valorar si puede verdaderamente hacerse cargo de un animal o no puede.
Los elementos a considerar para evaluar si realmente esa persona necesita un animal de compañía o no, ¿cuáles serían? Quizás el espacio para que ese animal se pueda desarrollar con una mínima calidad sería uno de ellos.
El espacio, pero más que nada el carácter de la persona y la clase de vida que haga. Porque un animal no es un osito de peluche que te lo regalan y tú lo dejas en un sofá y dices ¡qué bonito! Antes de tenerlo tienes que pensar verdaderamente lo que vas a adquirir, que va a durar años contigo y que dentro de 6 meses dices ¡ay, yo no lo quiero! ¡Bum! Lo tiras o lo das a otra persona. Tienes que valorar mucho lo que va a darte y lo que vas a dar tú a ese animal.
Yo estoy ahí de acuerdo. Yo veo por ahí personas que tienen unos perros de compañía muy grandes y cada día digo, pues si en los pisos que vivimos estos animales no pueden ni darse la vuelta. Y ves a otros que son animales de un frío extremo, que creo que a lo mejor aquí pues no están. Yo creo que el animal de compañía tiene que ser elegido en base a unas características que tú le puedas ofrecer en el fondo, porque va a ser tu compañía, no va a ser un esclavo contigo. Se debe de ver, analizar y elegir. Hay otras personas que van a las perreras y con tal de que sacar un animal de esos sitios, pues cargan con cualquier cosa, que entiendo que todos los animales tienen todos sus derechos del mundo, pero hay que ver quién los cuida y dónde los cuida.
El perro o el gato tiene que ser con arreglo a la persona que lo va a cuidar, porque incluso una persona que por sus circunstancias no puede salir de casa puede tener un perrito pequeño que no necesita salir de casa, que hace sus cositas en la casa, entonces puede tener un perrito así. Lo que no podrá tener es un galgo, porque eso es imposible.
No lo cogerá, ¿no?
Tiene que ser con arreglo a las circunstancias de esa persona.
Se ha incorporado Mimi. Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, el problema de tener un animal de compañía no es un problema fácil. Hay que pensar, como se ha dicho aquí, muy bien cómo se puede cuidar y valorar hasta qué punto nos beneficia su compañía o muchas veces no, porque, como se ha dicho en la introducción, puede producir algunas patologías, algunos perros, sobre todo para personas mayores, que sus defensas están mermándose, entonces puede contraer alguna patología que otra. Los animales de compañía son muy útiles, son animales de compañía, por lo tanto tienen que ser de compañía, no para tenerlos ahí como un osito de peluche a jugar con ellos, y preferiblemente para personas mayores, recomendable que sean unos animales pequeños. Gatitos, o en su caso, los perritos de...
Sí, que se llamaban antes de salón.
Correcto, que no sea un boxer, un pastor alemán, porque en los pisos en que estamos viviendo y además en la ciudad es algo muy difícil. Si uno está en el campo, sí, no hay ningún problema, pero en la ciudad eso es un problema.
Yo nunca siempre me gustan los perros, todos mis hijos tienen muchos perros. Cuando me quedé sola todo el mundo me decía, un perro. Y yo me lo pensé muy bien y yo dije, me va a traer más inconvenientes porque depende de la vida que hagas. Si sales mucho, si te vas los fines de semana, es un inconveniente no para ti, sino para que si te vas de viaje unos días, lo tienes que llevar a casa a tu hijo, a casa a tu hija. Y la gente al final dice, oye, el perro es tuyo, ya te arreglarás. Es un problema añadido. Y la verdad es que a mí una persona me hace mucha compañía porque yo hablo con ella, pero un perro, pues si lo tuviera no dudo que lo querría muchísimo y él a mí también. Pero yo me lo pensé muy bien y pensé que yo no tenía carácter para tenerlo.
Los animales dan mucho más cariño que las personas.
Claro.
Muchas veces. Un animal es muy fiel, un animal es silencioso. Te hace compañía de verdad, compañía que necesita toda persona, depende de sus características. Lo único, eso sí, lo que ha dicho, no es una pelota de ping-pong. Hay que cuidarlo
y
hay que estar acompañándolo y sacarlo. Soy de los amantes de los animales en general. Mi hija tiene 3 gatos y yo tengo un perro. Además, un perro grande, un boxer, además. El perro necesita mucho cuidado, mucho cuidado. Te hace mucha compañía. Y además es que el cariño que te da a él, de verdad, no te da ningún ser humano. Y es una de las características, por lo tanto, hay que valorarlo dentro de su justo término.
Otra cuestión que también pienso que puede ser interesante, aparte de ese beneficio psicológico que estáis hablando, esa relación que se establece entre la persona y el animal, ese cariño compartido, desde el punto de vista físico, ¿cómo beneficia a la persona mayor la presencia de un perro o un gato en una relación cotidiana con ellos?
No es solamente psicológico, podríamos decir que es psicosomático, porque tener un animal en general o tener un perro, además de la compañía, puedes sacarlo, ya vas andando, puedes correr con él, puedes jugar con él, estás haciendo ejercicios sin saberlo, y de una forma normalizada, habitual. Por lo tanto, puede servir también, somáticamente hablando, para que te apoye o incluso te incite a hacer algún ejercicio que otro y a veces incluso de forma obligada para cuidarlo.
Si bajas al mismo parque, a lo mejor harás amistad con otras señoras o con otros señores que tienen los perros, para personas así muy ariscas o que están muy metidas dentro de sí, pues a lo mejor es una manera de relacionarse con otras personas del barrio.
Correcto, es un punto muy muy interesante. El perro es el que provoca la relación humana.
También es un motivo de una preocupación, pues hay veces que vas a la compra, ya pues le voy a llevar este juguetito o esta tontería, ¿no?, para el perro o para el gato, en mi caso el gato. Es un motivo también de ilusión, lo llevo y ves allí cómo juega un poquito, un entretenimiento. En definitiva, pues son satisfacciones que de otra manera pues te vuelves en tu tristeza y en tu interior y es que te hunden. Y sin embargo, pues ahí ya tienes un motivo. Claro. Y lo que dice, como te hacen más compañía que los hijos, al final los quieren más.
Yo tengo una amiga que de broma dice, mi perro me quiere más que mi marido, porque mi marido si llego tarde está todo enfadado. Dice, el perro cuando más tarde llego, más contento está de verme.
Vamos, rabito.
También tenemos con nosotros ya a Patricia Cusenios. Buenas tardes, Patricia.
Hola, Enrique.
Que tú has sido la protagonista y la responsable de proponer ese tema. ¿Por qué lo has propuesto?
Porque creo que el animal a veces comprende más al humano que el mismo ser humano, porque a veces la persona está afligida y llora, y el animal, en caso del perro, por ejemplo, se acerca y consuela. Es verdaderamente increíble las reacciones que los animales tienen. Ahora bien, uno los comprende solamente cuando los ama, porque observa sus detalles, no hablan, pero se dan a entender que tienen hambre, que quieren salir, que quieren cariño, compañía. Entonces yo creo que elegí este tema porque, a pesar de ser animales, tienen un gran valor.
Acaba de decir algo muy importante. Los animales no hablan, tienen necesidades, pero lo expresan. Eso potencia la comunicación no verbal en el sentir de la persona. Entonces eso ayuda a que una persona, cuando va a hablar con otra persona, entiende los gestos, las expresiones no verbales, pero lo aprende del animal. Algunas cosas las hacemos o las aprendemos sin darnos cuenta, y los animales pueden darnos mucho, mucho, mucho respecto.
Claro, porque hay muchos estudios de niños autistas y todo esto, que eso se ha estudiado mucho, su relación con los caballos, con los delfines, que les mejora muchísimo la enfermedad.
Correcto, sobre todo el tema de los caballos. Incluso hay alguna escuela que está utilizándolos como forma de educar estos niños autistas. De hecho, hay programas completos al respecto, con los caballos principalmente, sí.
¿Creéis que la persona mayor que tiene una mascota también le genera seguridad psicológica ante esas noticias que hay de posibles robos, incertidumbre por si entran a la casa? ¿Puede ser ese animal, en este caso un perro, un elemento avisador cuando hay alguien extraño en los alrededores?
Efectivamente, podemos decir que puede ser como si fuera Prosegur.
Una alarma.
Porque si alguien intenta entrar a casa, el animal, sea gato o perro, siempre reacciona, sobre todo cuando es una persona desconocida. Un animal, generalmente, se ven que te están atacando y es tu animal, ese cariño sale a defenderte. Yo me acuerdo de una anécdota. Le digo, mi hija pequeña, cuando tenía otro perro, no es el que tengo ahora, también era boxer, cuando murió toda la familia lloramos y lo hemos enterrado. Ella era pequeñita, subía encima de él, le tiraba de los pelos, le hacía barbaridades. El animal ahí quieto, pero eso sí, cualquiera que se atrevía a levantar la mano a la chiquilla, el animal ya está ahí enseñando sus dientes. Es curioso, pero sale a defender a su amo de una forma involuntaria, no deja que te hagan daño. Puede ser una forma también de tener los animales, o es un motivo para tener los animales, motivo de inseguridad.
Yo recuerdo cuando tenía perrito, yo ya llegaba a mi casa, que viajaba mucho, y mi mujer ya sabía, solo por las vueltas del coche para aparcar y tal, a lo mejor a 200 metros, 300, y ya sabía que yo venía de viaje, por las vueltas que daba el perrito y tal. O sea que tienen sus instintos, tienen sus sentimientos, y yo a cualquier persona que esté sola sí que le sugiero de verdad que se lo plantee, porque hacen una gran compañía y son muy agradecidos.
Pero siempre con responsabilidad, eso sí. Eso hay que decirlo, lo que habéis dicho al principio.
Claro, que porque te regalan un perro y no quieres decir que no, o porque una persona te dice, oye, que a mí me va muy bien, y yo, pues va. Y después te has plantado encima una cosa que no querías, horrible.
Otra cuestión, ¿creéis que en los centros residenciales de ancianos hay una presencia de animales, concretamente de perros o gatos, lo suficientemente amplia como para que se establezca esa relación de cercanía, de cariño entre mayores y animales, o son las propias direcciones de estas residencias los que intentan que no exista esa posibilidad?
Al menos esta comunidad, los últimos resultados que están produciendo sobre las residencias y los incendios y tanto difunto, yo creo que tenía que tomarse medidas, porque si hubiese algún perrito por ahí seguramente que olería el humo y salvaría las vidas humanas que de una manera inconsciente se están produciendo, al menos en esta comunidad. Los ejemplos están ahí bien claros. Considero que debía ser muy interesante el que se permitiera a los animales de compañía.
Si me permitéis, allí yo un poco discrepo en el sentido de sanidad lo prohíbe. No es que los dueños de la residencia quieran o no, sanidad lo prohíbe. Por el motivo que hemos comentado antes, los animales los queremos mucho, todo lo que quieran, pero pueden transmitir enfermedades, a veces enfermedades graves. Y más en personas mayores, que las defensas suelen retroceder bastante.
Las administraciones están para el servicio del ciudadano. Si hay leyes que son contrarias al beneficio del ciudadano, se deben de corregir. Si los animales son de compañía y están perfectamente cuidados con su antiparasitaje, no tienen por qué transmitir ninguna enfermedad a ningún mayor. Y la compañía, esa soledad que hay, debe de prevalecer ante determinadas leyes que les es más cómodo a los trabajadores, y prueba de ello, y me remito, es una vergüenza que se quemen persona mayor en residencia.
Efectivamente, la culpa no son de los trabajadores que están ahí, ni que ellos quieran o dejan de querer, sino de la administración central o autonómica, la responsable de la residencia, porque hay responsabilidades tanto de la central como de la autonómica, en este caso. Pero son los que siguen una pauta, una legislación vigente respecto a las residencias de ámbito europeo, no nacional ni de la comunidad autónoma. Por lo tanto, esa es una cuestión a debatir. Se puede pedir, queremos pedir mucho, pero la realidad, hay una serie de leyes que impiden su aplicación. El problema, que sí que tiene razón ahí, y mucha, que es el problema, que no se puede permitir que se queme una persona en una residencia. Pero eso no es culpa de que tengan o no tengan animales, sino que haya medidas de seguridad, que haya las condiciones de una residencia normal, que haya una serie de políticas que favorezcan o que organicen mejor las residencias y que haya recursos económicos para tener más trabajadores en estas residencias para prevenir, en los casos extremos como este, algún problema de ese tipo.
Todas las personas que tienen un poder adquisitivo están en determinadas residencias que no son cajones en los que se están guardando a personas mayores. La persona mayor, si es una residencia, es un sitio donde habite con sus posibilidades y sus necesidades. Y un animal de compañía debía, lo primero, a la persona mayor, si le es positiva por la propia compañía, psicológicamente, por su salud, por su ocio, por su entretenimiento, debe prevalecer, aunque si pueda tener una enfermedad o no. Y vuelvo a decirte, yo no estoy nada de acuerdo que se produzca esto. El ejemplo más claro es en las cárceles. El preso puede fumar en la cárcel y el trabajador no puede fumar en la cárcel porque es su puesto de trabajo. Entonces, me parecería lógico que no pudiera tener un perro el trabajador, pero el que está en la residencia está en su casa y en su casa debe tener todas las posibilidades.
Algo muy importante que podríamos tratar en este momento es que generalmente el adulto está en su casa con su familia, pero por razones económicas o razones de posibilidades de atenderlo, se les lleva a una residencia. Y ellos están acostumbrados a tener un animal familiar. ¿Qué pasa con ese anciano o persona mayor que es llevada a un recinto particular para que lo cuiden y lo separan de la mascota? O sea, tomemos en cuenta, los que hemos tenido animales, cuando se nos mueren, en realidad es como que se nos muere un familiar.
Sí.
Separarnos es exactamente el mismo sentimiento. Entonces, esa es una de las cosas que debiera tomarse en cuenta. Es lógico que si tenemos en una casa de reposo o una residencia 40 ancianos y todos quieren tener una mascota, eso sería bastante difícil. Por lo tanto, a lo mejor lo que podría hacerse es tener mascotas de la casa de reposo, de manera que todos pudieran disfrutar del mismo animal, y sería el mínimo esfuerzo y menos costo, porque el animal no simplemente vive como los peluches, que no se les da alimento, hay que alimentarlos, hay que ponerle vacunas, hay que controlarlo, desparasitarlo, tal como decía Eusebio, y entonces eso aumentaría el costo de la persona mayor, que muchas veces vive prácticamente de su pensión.
Incluso en esos sitios suele haber un jardín, entonces podía haber una jaula con pájaros, que los mismos ancianos se obligaran a cuidarlos, unos cuantos a los que les gusten más los pájaros, que tuvieran cuidado, o tres o cuatro perros en una caseta donde los ancianos, pues el lunes te toca a ti, el martes me toca a mí y ahora vamos a lavar a este. Eso sería una ocupación muy buena para, en general, toda la gente, no de uno en uno, sino que fueran de todos, los pájaros.
Eso es lo que digo yo.
Y seguramente costaría menos toda esa limpieza de los animales que las pastillas que tienen que recetar para todas esas depresiones y esa situación de soledad que se produce en el mayor.
Ergoterapia.
Quizás alguna persona que nos esté escuchando no quiera tener una mascota, aparte de los beneficios que estáis comentando que tiene para la salud de la persona en cuestión, porque ha tenido alguna experiencia negativa con una mascota, se le ha muerto y no quiere volver a repetir ese movimiento tan doloroso. ¿Qué le podemos decir a estas personas? ¿Cómo afrontar ese duelo que evidentemente antes o después tiene que llegar?
Yo lo viví hace 3 años. Tenía una perrita durante 14 años. Era una pequinesa. Las pequinesas son muy inteligentes. A mí me da incluso pena recordarme que yo había salido el día domingo y ella estaba muy mal, y la pobrecita esperó hasta que yo volviera para rendirse. O sea, fue algo verdaderamente impactante. Esperó que yo la llegara y la tomara y se me quedó en los brazos. Bueno, sufrí 4 meses terrible y mi hija llegó al 4º mes con una perrita. Yo dije, del momento que murió Yoquito, que se llamaba, dije, no un perro más. Por ningún motivo, otro sufrimiento igual, pero sin embargo cuando ella llegó, la perrita fue así algo que no pude negarme y estoy contenta, e incluso la traje desde mi país y está aquí, recorrió en avión 14.000 kilómetros y está aquí y no me separo de ella.
Y siempre te recuerda a tu hija, ¿verdad?
Claro, así que creo que no es una solución el decir, si se murió, no tengo otro, porque creo que logra minimizar la pérdida teniendo otro, siempre y cuando las condiciones, lógicamente, se den.
Aquí yo recuerdo, hay películas, como vimos en Una monarquía, pues se me viene la expresión exacta famosa, muerto el rey, viva el rey.
A rey muerto, rey puesto.
Cuando a uno pasa una experiencia traumática, el mejor tratamiento es que vuelva a pasar esa experiencia para superar ese traumatismo incluso.
Pues la tristeza, las personas de fondo no lo quieren.
O sea, uno se pone triste, sí, efectivamente se pone triste, pero la vida sigue y además, si tiene otro.
Le va a olvidar. Le va
o
a
sea, no se olvida, ¿no? No, no se olvida. Mitiga.
Bueno, pues cada uno tiene, digamos, su personalidad, aunque son animales. Yo creo que no se debe de tener otro animal para ver qué tal, si supero el trauma del primero. No, yo creo que no.
No, se olvida esa parte, pero en todo caso al otro se le sigue recordando. Al lugar donde lo enterramos se puso una planta donde el conserje encargado del edificio lo riega y se mantiene las flores. Entonces es un recuerdo permanente. Pero se adquiere la experiencia de que parece que al otro también se le cuida más y se le quiere más, porque como ya se ha acostumbrado uno a la práctica de tener un animal.
Si alguna persona que nos está escuchando desea tener un perro con ella, un gato, para compartir su existencia, ¿dónde puede ir? ¿Dónde puede acceder? ¿A qué servicios de la administración? Y en definitiva, ver si realmente hay alguno de los que ella tiene delante de sí que quiera y desee, después de haber hecho esa reflexión previa que habéis dicho, de ventajas e inconvenientes para convivir en su casa con ella.
Yo personalmente recomendaría que vayan a la Asociación Protectora de Animales. Ellos no solamente les van a dar un perro, un gato, un animal, en este caso depende de lo que ellos necesiten, sino también les van a dar la orientación necesaria para cuidar ese animal y les van a indicar todos los pasos que tienen que hacer y las tramitaciones correspondientes para que ese animal, primero, que esté legal, que esté vacunado, que esté bajo control, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recomendaría, porque además trabajamos en dos sentidos. Primero, va a tener su animal y segundo, va a ayudar de una forma directa o indirecta a proteger a los animales, que es la función de estas asociaciones protectoras de animales. Por lo tanto, yo lo recomendaría eso, más que otros pasos en ir a una tienda a comprar.
Enrique, ¿podría aprovechar este pequeño espacio que queda para decir de que las personas que tengan mascotas no olviden que cuando los sacan a la calle deben recoger
sus caquitas?
¿No es cierto? Claro, no cuesta nada, no es necesario ir a comprar bolsitas, nada, basta con que se echen en el bolsillo unos trozos de toalla desechable, de papel, lo tomen y en cualquier
papelera.
Claro, lo dejen, porque la verdad es que mucha gente le tiene aversión a los animales, aunque los vea con la cadena y el amo, porque saben de que ellos ensucian. Pero hay que tener ese cuidado.
Esa responsabilidad.
Y esa responsabilidad. Me llama la atención que siendo extranjera, mi marido y yo somos los únicos que recogemos en el sector donde vivimos.
No, yo también lo recojo y también soy extranjero.
Entonces digo yo, ¿por qué dicen que los extranjeros o los inmigrantes son los sucios?
El modelo extranjero para ese tema de eliminar las excreciones de los animales y sobre todo que no se depositen en las calles. ¿Alguna cuestión más para cerrar ese tema?
Pues yo lo que he dicho antes, que cuando uno tenga que tener un animal, que primero se lo piense muy bien, sepa lo que va a coger y entonces si quiere y está decidido, pues adelante.
Se saben las cosas cuando se tienen, mientras puedes pensar que te puede interesar, que no te puede interesar, que lo vas a cuidar bien, que no lo vas a cuidar bien. Adquirir un animal ahí en una protectora de animales, pues lo bueno que te da es que lo tienes un tiempo, si no, pues te lo vuelven a recoger. Tampoco un animal hay que plantearse que es una cosa como un objeto que vas a la tienda y lo compras. Lo que hay que plantearse es que vas a convivir con un animalito que te va a hacer tu compañía, tienes tus obligaciones y luego pues sopesas y te va a compensar las prestaciones que te da con los inconvenientes o obligaciones que te vas a comprometer con él, porque en el fondo hay que tenerlos bien y si mejor no tenerlos.
Gracias, Eusebio Bolaños, por tu intervención. Bojalev Mimi, Amparo Camps y Patricia Ksenius. Han dicho nuestros colaboradores esta tarde sí a la tenencia en los hogares de animales, de mascotas, perros o gatos fundamentalmente, pero sobre todo con responsabilidad y respeto a esos animales. Gracias.
Adiós.
Adiós.